Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay formas y formas de presentar las noticias. Si te digo que vamos a hablar del estrecho de Hormuz y del bombardeo que se ha producido sobre barcos petroleros, te puede dar un ataque de aburrimiento, salvo que seas efectivamente experto en cuestiones marinas o muy interesado en la política internacional o incluso en las cuestiones de la Armada. Pero la historia es otra. ¿Nos va a subir la gasolina? ¿Se puede disparar exponencialmente si esta guerra entre petroleros hace que disminuya la producción? ¿Podría estar larvándose un enfrentamiento entre Irán y los Estados Unidos? Esto ya es distinto, ¿eh? Esto ya es distinto. Vamos a hablar sobre lo que está pasando en el estrecho de Hormuz, un lugar fundamental del comercio internacional de petróleo, donde Estados Unidos ha acusado a Irán de un ataque a varios barcos e Irán, a su vez, a Estados Unidos. Se ha pedido un informe a la ONU y el único dato es que se trataba de un ataque de alguien con fuertes capacidades de orden estatal. O sea, sí parece que hay algún país detrás. Don Félix Arteaga es investigador principal de Seguridad y Defensa del Instituto Elcano. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿qué tiene de novedoso esto? ¿Verdaderamente es una inflexión?
Pues no es novedoso, porque es la forma que tiene Irán en las últimas décadas de reaccionar cuando se ve presionada desde fuera, o bien para que deje de apoyar a los grupos terroristas, o para que suspenda su programa nuclear, o principalmente de Estados Unidos. Y no puede competir con Estados Unidos en términos militares o económicos, y entonces compite de esta manera asimétrica. Tiene varias, puede, desde luego, movilizar a sus grupos de apoyo, a sus comunidades y desestabilizar a los países del Golfo, puede avanzar en el programa nuclear, pero también, y esto es lo primero que hace, es amenazar con cerrar el estrecho de Hormuz o al menos perturbar el tráfico normal, lo que efectivamente afecta no solo a la región, sino a muchos otros consumidores en el resto del mundo.
Ahora hablaremos sobre las consecuencias en el mercado de gasolina y de petróleo, pero el enfrentamiento entre Irán y Estados Unidos tiene que ver con esa ruptura de la mesa de negociaciones sobre la desnuclearización de Irán. Recordemos que se había firmado un acuerdo internacional que, si no recuerdo mal, Estados Unidos abandonó y digamos que a partir de ese momento Trump está más encima de Irán, ¿no?
Sí, este es un acuerdo que firmó la administración Obama con varios, China, Rusia, varios países europeos y Irán. Y mediante este acuerdo, Irán paralizó su programa nuclear en muchas áreas y gracias a eso, pues en contrapartida, pues se levantaban unas sanciones que habían estado desde el año 2007 en vigor. Al retirarse el año pasado Estados Unidos de este acuerdo, pues lo que hace Estados Unidos es aumentar sanciones, y porque dice Estados Unidos que el programa nuclear no ha conseguido que sus objetivos y que además Irán ha seguido ayudando a esos grupos terroristas y creando inestabilidad a la zona. Entonces, lo que quiere hacer Estados Unidos con esta presión extrema en lo económico es aislar, ahogar económicamente a Irán y obligarle a cambiar su política exterior y a sentarse en una mesa de negociaciones a un cambio total. Entonces, esto es muy difícil de admitir por las autoridades, por la sociedad iraní, y lógicamente lo que estamos viendo es que después de más de un año de prácticamente no tomar respuestas, poco a poco ha empezado una escalada en la zona que de la que estamos viendo los primeros pasos. Irán empezó a suspender la aplicación de algunos elementos del acuerdo, amenaza con enriquecer el uranio que había dejado de hacer, a no exportar los derivados del uranio de uso civil, y eso tiene ese ámbito para progresar, pero también han empezado el último mes a producirse ataques que tienen como objetivo las infraestructuras o el paso de petroleros por la zona, o tanqueros.
¿Y qué es más? Claro, aquí ya tiene usted que implicarse personalmente porque es de orden político la pregunta, pero quiero decir, ¿es más acertado el plan Obama de aceptación del autocontrol nuclear de Irán y la posición, digamos, conciliadora que se estaba desarrollando, o, digamos, este realismo crudo de Trump de decir, no, esto no es suficiente, a estos hay que presionarlos?
Bueno, esta es una posición ideológica, porque antes incluso de que se firmara el acuerdo, cuando no era todavía candidato a la presidencia, ya estaba en contra, ¿no?, de este acuerdo, de cualquier acuerdo con los iraníes. En el fondo, Trump es lo que quiere llevar adelante es una política de juego suma cero con Irán, ¿no? Se le considera un enemigo existencial de Estados Unidos o de sus aliados en la zona, y por tanto, cuanta más presión hay admita sobre Irán, mejor.
No, ¿y podría llegar a un conflicto?
Ese es el riesgo que precisamente acuerdos como el que se firmó en 2015 trataban de desactivar. Lo que se pretendía era que Irán se reintegrara en la comunidad internacional, que se relacionara económica, política y socialmente con los demás países, y que poco a poco se quedara aislado, porque al quedarse aislado lo que se le da es ventaja a los grupos más radicales, a los guardianes de la revolución, sí, a todos aquellos que han alimentado desde el lado iraní este enfrentamiento con Estados Unidos y con Occidente en general, ¿no? Sí. Bueno, como esto ahora se está dando la vuelta, la situación es justamente lo contraria. La política exterior que está llevando respecto a Irán el presidente Trump, lo que está haciendo es justamente ir en la dirección contraria de lo que pretende, porque Irán no solamente no ha abandonado los objetivos que tenía, sino que se está radicalizando, y claro, visto desde el interior de Irán, el sufrimiento económico de la población y el aislamiento internacional, lo que está llevando es a un enrocamiento del régimen, ¿no? Y al descrédito de los sectores más moderados que habían apostado por esa...
Claro, eso solo se entiende en un horizonte bélico, de decir, bueno, esto es una crecida en la que yo voy a meter mano y evidentemente Irán no tiene que hacer nada frente a Estados Unidos. ¿Esto podría afectar mucho toda esta crisis finalmente al precio de la gasolina? Lo digo por nuestro oyente que nos está escuchando.
Pues de momento no, porque afortunadamente ahora el precio de la energía se mantiene bajo debido a la caída de la demanda, y lo que hemos visto es que cuando se han producido estos incidentes ha habido un pequeño repunte, pero rápidamente el precio ha vuelto a bajar a la normalidad. El problema es que a medida que la escalada no se contenga y no hay síntomas hoy por hoy de distensión, eso podía agravar la economía internacional en una situación como la actual, en la que no está pasando el mejor momento. De momento no hay esa posibilidad,
ese peligro, sí.
Pero si el enfrentamiento militar se va haciendo cada vez más visible y más próximo, entonces el escenario de los precios energéticos cambiará radicalmente.
Fijaos, pues atentos al estrecho de Hormuz y a esa guerra larvada, digamos, entre Estados Unidos e Irán. Don Félix Arteaga, investigador principal de Seguridad y Defensa del Instituto Elcano. Muchísimas gracias.
Nada, muchas gracias a todos ustedes. Buen día a sus
Buen
oyentes.
Día. But all I really know, you're where I wanna go.
Máximo. Te aclaman a ti. El general que se convirtió en esclavo. El esclavo que pasó a ser gladiador. El gladiador que desafió a un imperio. Una historia asombrosa.
En esta escena de Joaquín Phoenix y Russell Crowe en la magnífica película Gladiator de Ridley Scott se manejan toda una serie de principios: la ambición del hombre sencillo, su capacidad de hacerse humilde, de dirigir un pueblo, el liderato, que no nos quedan muy alejados actualmente. Y es que quizá Máximo Decio Meridio o el emperador Cómodo no fuesen tan distintos de nosotros, y ni siquiera su mundo y su horizonte intelectual, cultural, sus costumbres diarias sean muy diferentes de las nuestras. Y hay quien ha quedado fascinado por este paralelismo. Paco Álvarez, publicista, compañero periodista que trabaja en La 2, especialista en el fin de la República Romana desde que estudia historia, es autor de un manual fascinante que se llama Somos Romanos y que nos explica que desde los grafitis de las calles hasta el baile flamenco, pasando por el descanso dominical, muchísimas cosas nacieron en Roma. Paco Álvarez, buenos días.
Buenos días, Cristina, ¿qué tal?
¿Qué hace que un publicista que está prendido a lo efímero, a lo rápido, a la venta, a lo último más moderno, al leitmotiv para vender algo, se quede centrado en el final del Imperio Romano? O de la República Romana, en este caso.
Bueno, sí, a lo mejor es por eso, ¿no? O sea, nunca me lo había planteado, pero posiblemente tenga que ver por buscar algo que sea eterno, ¿no? Y Roma, evidentemente, o la idea de Roma, por lo menos, es eterna, ¿no?
¿Y qué has descubierto tú que forma parte de esa eternidad en ti mismo? O sea, ¿en qué medida eres romano?
Hombre, yo, salvo que no me gustan las películas de gladiadores, lo demás sí. Yo creo que, para empezar, los europeos todos no descendemos de razas o etnias, no somos celtas, francos o tal. Lo que somos o de donde descendemos es de un derecho común, de unas leyes que nos han hecho a todos iguales ante la ley. Y a partir de ahí empezamos a hablar. Eso es lo que es Europa.
Sí, es curioso porque realmente a veces subrayamos las diferencias, pero lo que nos hace europeos, lo que no a su vez nos hace distantes de un sirio o de un chino, evidentemente, uh-huh. Es una definición que no tiene que ver con los celtas, con los iberos, etcétera. De los romanos tenemos una arquitectura y una ingeniería brutales, porque uh-huh. se pasaban siete pueblos diseñando calzadas, diseñando acueductos con unos sillares hermosísimos, uh-huh. Las leyes efectivamente, y la lengua, el latín, que por cierto acaba de ser recuperado una vez más en Roma, porque el Vaticano ha establecido unos servicios informativos con un periódico de nuevo en latín.
Sí, sí,
porque
sí,
estamos
sí.
buscando siempre una lengua común en el mundo, y de hecho es que tenemos una que casi lo fue.
Ya está, sí, te vas por los juzgados de todo Occidente, y digamos que dentro de ese Occidente está también Nueva Zelanda y Australia, y por supuesto toda América y toda Europa, el latín, y dices cosas en latín, te entienden.
Y te entienden. Efectivamente. Sí. Pero tú has ido mucho más allá. Has uh-huh. intentado demostrarnos que en lo cotidiano y más cercano se parecían mucho a nosotros.
Así es.
Uh-huh. ¿Qué uh-huh. fuentes has utilizado para todo esto?
Pues todas.
¿Todo lo que has pillado?
Todas, sí. Hay una pequeña bibliografía en el libro, pero bueno, quiero decir, yo creo que realmente es todo lo que uno lleva leído es lo que luego le hace ver distintas cosas. Pero evidentemente, pues las fuentes, las que se trabajan en historia, los mejores historiadores, y cuando ha sido posible, pues ir a fuentes epigráficas o numismáticas o lo que haya. Pero vamos, en general, de lo que se trata es de, si quieres saber más, hay que leer más.
Vamos a ver cosas curiosas. Hasta los grafitis, las pintadas, que ahora son un problema en muchos lugares, eran romanos. Ya.
Sí.
Explícanos eso.
Sí, los grafitis se usaban para todo, o sea, desde como publicidad o propaganda política, para poner un grafiti diciendo vota por tal persona, hasta para anunciar la venta de un piso o de una casa, o para solicitar que alguien devolviera algo que habías perdido. Hasta el punto de que hay una pintada famosa en una pared de Pompeya que dice: me extraña, oh pared, que no te vengas abajo con tantas tonterías como te han escrito encima.
¡Ay, que me encanta, por favor! Sí. Muchas cosas de la organización de la ciudad son comunes con Roma. Las restricciones de tráfico, ha señalado Paco Álvarez.
Así es. Desde la época de Julio César estaba prohibido el tráfico rodado durante todo el día, desde que amanecía hasta que anochecía en Roma. Y luego,
pero durante la noche sí.
Durante la noche sí podían circular los carros. El Marco Aurelio, el emperador de Gladiator, de la película con la que has empezado, este amplió esa restricción a todas las ciudades del imperio. ¿Por qué? Pues porque era, imagínate, claro, los carros no tenían marcha atrás y todo eso, y bueno, y la necesidad de abastecimiento de una ciudad de 1 millón de habitantes, que era Roma entonces, en la antigüedad, para que nos hagamos una idea, ahora en España, hoy en España hay 2 ciudades que tengan más de 1 millón de habitantes. Que Roma ya tenía 1 millón de habitantes en la antigüedad, es una cosa extrañísima. Entonces, claro, era necesario un sistema logístico magnífico, tanto para abastecerla como para expulsar la basura.
Claro, y me puedo imaginar además que en las escasas calles centrales de este tipo de ciudades de todo el imperio, caminar, si los carros deambulaban, tenía que ser hasta peligroso, porque la población y las bestias y los carros, en fin, había que organizar
totalmente,
eso.
Pero había pasos de cebra.
¿Qué?
Sí, había pasos de cebra que todavía los podemos ver en Pompeya y en el puerto de Ostia, por ejemplo, que son lajas de piedra rectangulares, más o menos rectangulares, perpendiculares al sentido de la marcha de los carros, que por lo tanto tenían que frenar para que sus ruedas pudieran pasar entre laja y laja de piedra. Esas piedras tienen la misma altura que la acera, con lo cual el peatón podía cruzar por encima tan
¿qué
ricamente.
¿Qué me dices? Sí. ¿Y eso se podrá ver en las calzadas nuestras? No. En las calzadas romanas.
Ojalá.
No quiere decir que no.
Sí. En Hispania no me consta que haya, pero debería de haber. Hombre, no en las calzadas, o sea, no en las vías que van de una ciudad a otra, sino en las calles de dentro de las ciudades. Sí, sí.
Fíjate.
A lo mejor en Itálica, no tengo muy claro.
Uh-huh. Hay toda una serie de cuestiones del calendario, por ejemplo, que el año comience el 1 de enero, uh-huh. o la localización en el calendario del Día de la Madre, uh-huh. El hecho de que el domingo sea festivo, todo eso viene de Roma. A ver.
Todo eso. El hecho de que haya un Día de la Madre, por ejemplo, es muy, muy, muy importante. Hay que pensar que la palabra matrimonio, que es una palabra romana, viene de matre, de madre. Y las madres pues eran felicitadas entonces, tanto como ahora. Solo que ellos lo celebraban el primero de marzo, pero era exactamente igual que ahora. Se reunían las familias, se felicitaba a las madres, se les hacía regalos, ellas nos regañaban porque no les llamábamos nunca. Esas cosas.
El primero de enero dices que se celebra por culpa, el hecho de que el año empiece ahí, de unos rebeldes hispanos.
Sí, sí. España estuvo en guerra, las tribus hispanas estuvieron en guerra con Roma.
Todo lo que pudieron, que es lo nuestro.
Eso, 200 años, 199 años. Eso sí, al día siguiente éramos ya más romanos que nadie, ¿no?
Sí.
Y empezamos ya a dar emperadores, escritores magníficos y tal, como solemos hacer. O sea, pero durante esos 199 años estuvimos peleando contra ellos y hubo un año, 154 a.C., en el que los dos generales, que a la vez eran como los presidentes del gobierno de la República Romana que estaban por aquí, pues murieron en la batalla y entonces pues hubo que encargar unos nuevos. Pero claro, entonces el año empezaba el 1 de marzo y claro, si empezaba el 1 de marzo, que es cuando empieza la primavera, cuando ya llegaran esos generales con su ejército a Hispania, ya era veranazo, calor espantoso y entonces hubieran fallecido de nuevo seguramente. Con lo cual los romanos decidieron que porque no empezaban el año un poquito antes, el 1 de enero, para que así llegaran a tiempo los ejércitos y los generales romanos a Hispania a combatir. Eso vino muy bien porque el enero es un mes dedicado a Jano, en inglés se conserva mejor, January, ¿no? Januari, que es un dios que mira hacia adelante y hacia atrás, que tiene dos caras, y entonces dije, no, pues es un mes estupendo para empezar el año. Y desde entonces, que es el 153 a.C., el año empieza el 1 de enero.
Bueno, es buenísimo. ¿Y qué pasa con los domingos?
Pues los domingos, que fue constante cuando todavía el domingo se llama así por Dies Dominicus, que quiere decir Día del Señor, pero antiguamente se llamaba Dies Solis, que era el Día del Sol. También se ha conservado mejor en inglés, son Sunday, o en alemán Sonntag, ¿no? El día del sol. Entonces Constantino, que entonces era, bueno, pues era adepto a la religión solar, pues dijo que hizo una ley por, según la cual el día del sol no había que trabajar, había que cerrar todos los talleres y había que dedicarse pues a estar al sol.
Y después, cuando se convirtió el imperio, entiendo que pasó directamente el dies solis al dies dominicus.
Sí, luego se cambió a dies dominicus, pero luego en la Edad Media perdimos el domingo como día de descanso, lo recuperamos en general y eso se ve mucho en el río. Sí, sí.
¿Qué pasó?
En el libro se ven muchas cosas que tuvimos en la época romana y que hemos vuelto a recuperar hace relativamente poco. En el caso del descanso dominical, en España lo recuperamos creo que en 1904, por un nuevo decreto que dijo...
Pero
que
en la Edad Media probablemente existió, por razones eclesiales. Pero otra cuestión es que se perdiese en la época industrial.
Claro, no. Una cosa es que no hubiera que trabajar desde un punto de vista, digamos...
Civil,
sí. Y otra cosa es desde el punto de vista religioso. O sea, vea que, no sé, Jesucristo fue quien dijo, ¿no?, que el hombre es todavía señor del sábado y no el sábado señor del hombre.
Exacto.
¿No? Entonces, un poco, quiero decir, no se trabajaba, pero es que hay que trabajar. O sea, hay ciertos trabajos que hay que llevar a cabo los domingos y así se hacían.
Ya. Pero entiendo que si tú te desplazabas a un templo con tu carro, con toda tu familia, pues imagínate. O sea, que yo no era posible mantener el ritmo de trabajo. Dices que incluso había SMS.
Sí, bueno.
Eso me lo tienes que explicar. Igual que lo del flamenco.
Y lo del flamenco, hombre, por supuesto. Lo del flamenco. Si quieres empezamos por el final, porque el flamenco, a mí me hace mucha gracia que mucha gente dice que si el flamenco viene de la ocupación árabe o si tiene que ver con el norte de África y todo eso. La verdad es que en la Roma del siglo I ya eran muy famosas lo que llamaban las chicas gaditanas o polla gaditinae, que eran mujeres que se contrataban para bailar en las cenas y que usaban castañuelas y que tenían pues trajes como de mucho vuelo. No sabemos si tenían lunares.
Bueno, recuerdan de hecho un poco a los cretenses.
Sí, bueno,
tanto
puede ser.
Tanto los volantes como las castañuelas.
Sí. Puede ser, porque quiero decir, también hay cosas comunes, ¿no? El toro en Minoico y el toro de España también puede que tenga algo que ver. Vaya usted a saber, a lo mejor la Atlántida de verdad estaba aquí, ¿no? Uh-huh. Pero sí es verdad eso, que el flamenco está documentado en Roma en el siglo I, con lo cual evidentemente no tiene ninguna influencia de Al-Ándalus, o si la tiene es posterior, ¿no?
Sí, y la base hoy musical, eso lo he explicado muchas veces en Antena, porque lo aprendí de una profesora de flamenco, es el fandango, el sustrato musical español, que lo mismo está en la jota que en el flamenco, sí. Y es plenamente ibérico, quiero decir que es que efectivamente no tiene nada que ver con el mundo árabe.
Y lo de los SMS, si quieres que te lo explique muy rapidito, es que la diferencia, ellos tenían, escribían en algo parecido a tablet, que ellos lo llamaban tablas enceradas, que eran pues un cuaderno, que era una madera y dentro había una pantalla de cera en vez de cristal líquido. Entonces escribían sus mensajes sobre esa pantalla, sobre esa cera, con un stylus.
Ah, y luego lo podían borrar, claro.
Ahí luego lo podían borrar. Entonces, quiero decir, escribían un mensaje, por ejemplo, Cristina, nos vemos luego esta tarde para un paseo por la Feria del Libro. Y entonces yo escribía ese mensaje, cerraba la tableta, se la daba a mi mensajero, te la llevaba a ti, tú contestabas debajo, ah, estupendo, y tal, y entonces el mensajero me la devolvía. Lo que cambia es la tecnología, pero el principio de comunicación, de escribir una cosa, mandarlo y todo lo demás, es otra de las cosas que tenían los romanos y que hemos recuperado hace muy poco.
Os vais a sorprender muchísimo con el libro Somos Romanos, que además es perfectamente reconocible porque Paco Álvarez ha elegido una portada genial en la que aparece un tipo con corbata y con camisa y pantalones de traje, pero que tiene por encima un busto romano, una cabeza de una estatua de mármol, con lo cual nos identificamos perfectamente con eso. Descubriréis a través de su libro que las romanas se depilaban, pero ojo, también muchos varones, que había bares, que los romanos echaban la siesta, que inventaron las galletas, que esto me ha dejado frita, que claro, para las travesías en mar o las legiones se cocía dos veces el pan y entonces ese biscuit cocido dos veces es el origen de la galleta, pero me ha sorprendido, fíjate, más la denominación. Biscuit.
Biscuit.
Biscuit en inglés.
En inglés.
Tiene que ver con esa doble cocción.
Y también el bizcocho, porque el bizcocho tiene el mismo origen. Es biscotus.
Cocción doble.
Eso, sí.
Cocción doble. Bueno, pues como ves, muchos gestos, muchas realidades europeas son romanas. En realidad somos romanos, efectivamente. No somos ni tartesos, ni fenicios, ni iberos, ni somos romanos. romanos y es interesante recuperarlo con Paco Álvarez. Enhorabuena.
Muchas gracias.
Estás escuchando a Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos
Hola,
días, Carlos,
¿qué tal?
¿Te días, has señor. Perdido las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Solo hasta el 19 de junio, la maleta mediana de Medio Tucci es tu aliada. Rígida, con ruedas y con un superprecio. De 89,95 euros, ahora solo vale 62,96. Y como cabe todo, llévate las zapatillas de Running Nike Epic, que pasan de 149,95 a solo 104,95, para que no te pesen los excesos veraniegos. Prepara tu verano. El Corte Inglés.
Cambia tu negocio pensando fuera de la caja. Out of the box. Abre la caja, sal, sé la caja.
No necesitas un coach profesional. Necesitas un coche profesional. Solo en junio llévate tu vehículo comercial Renault desde 8.400 euros. Oferta ERC y Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es. TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Atarte. Sentirme obligada a tener todos mis seguros en la misma compañía para ahorrar.
Mutuarte. Traerte a la Mutua cualquiera de tus seguros y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
En Hyundai pensamos que el movimiento se demuestra cambiando. Por eso durante los Move Days, si cambias tu antiguo coche por un Hyundai nuevo, tienes hasta un 30% de descuento en una gran selección de modelos. Muévete, cambia con los Move Days de Hyundai. Solo durante el mes de junio. Descuento sujeto a financiación ofrecida por Banco CTLM SAU. Consulta condiciones en Hyundai.es.
Es más difícil que una ecuación. Yo quiero un seguro, no una oposición. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
Nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés seguros. Seguros no, segurísimos.
A ese dolor de espalda que te fastidia el fin de semana. Y a ese dolor de cabeza que pone a prueba tu paciencia. Ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Cristina López Slichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Ah, cuando llega el buen tiempo y te pones guapo o guapa, de repente ves más las arrugas, la falta de elasticidad, la menor hidratación. Bueno, pues Ceanum es una solución muy buena que ha desarrollado Acta Pharma. Un tratamiento intensivo con el que en solo 10 días vas a conseguir una piel con menos arrugas y más elasticidad. Con un vial bebible cada día obtendrás la máxima concentración de colágeno, elastina y vitamina C demostrado. Este Ceanum actúa donde los cosméticos no llegan. Infórmate en actafarma.com o en el 902-202-456. Presume de piel con Ceanum.
Se acaban las clases, salen ya de tres en tres. Algo sudorosa se pegó el uniforme. La carpeta en el pecho, protegiendo su pudor. Fotos de su ídolo.
Final de curso para muchos y memoria además con estas canciones que nos trae Marcote de la época en que efectivamente protegíamos el pudor con las carpetas y ahí teníamos pegados a todos nuestros ídoles. ¡Ídolos! ¡Ponte moño, Marcote!
Hola. Buenos días. Un segundo.
Aprende y almuerza con Marcote.
Ahora, vamos ahí.
Sobre todo almuerza.
Exacto.
No, es que el otro día estaba con mis hijas, con las infantas, y ya la mayor me tiró una de... ¡Ay, qué guapo este chico! Viendo no sé qué película.
Y tú dijiste... Y me acordé...
¿Qué
años tiene?
6.
Claro.
Sí. Oh. Pero hombre, pero lo dijo muy, muy inocente y muy
cándido. Pues claro, pero claro.
Y entonces eso yo pensé en eso. El, cuando yo era joven, la Super Pop. Ese final de curso que tuve. Me entró mucho miedo de las chicas que forrabais con la Super Pop las carpetas. Con esos muchachos que salían, esos artistas. Y yo me recuerdo que había un mogollón de cantantes que salían, por ejemplo, los Pecos.
Ay, sí.
Háblame de ti, de la libertad. Si las clases te aburren, ¿hacia dónde
vas? ¡Ay, qué bonito!
Háblame de ti, de la soledad.
Estos se ríen todos,
es, claro. Es la versión erótica de Zipi Zape. Eran
que unos, sí, el rubio y el
rubio
moreno.
Rubio y moreno, y eran lo que todas las chicas anhelaban. Había unas que se pegaban por el rubio, entre ellas las rubio, y luego las morenas.
A ver. Y mi amiga Mapi y el moreno.
¿Ves? Los sí, pecos, es que claro.
¿No? Sí,
lo
sí.
Malo es que te molara el mismo. Ahí ya había conflicto.
Sí. Claro.
Y era un fenómeno fan brutal.
Bueno. Tipo los Beatles.
Sí, sí, salían en la
bueno,
tele.
Bueno, era más el amor adolescente.
¿De qué año estamos hablando?
Era más...
Los 80.
No, un poco... Sí, rondando los 80. 78, 79.
80 primeros.
Sí. Un gran pelucaje llevaba.
Qué pelazo.
Dos. Sí, gran pelucaje. Y nada, era un disparate.
Bueno, recientemente han vuelto a cantar.
Sí,
estuvo con nosotros
intentado.
En el programa, lo han intentado.
Pero
sí,
bueno,
claro, ya son otras edades.
Eso, ya no tiene el pelo.
Y otra época. No, es más, yo creo que uno es descapotable. O sea, uno tiene. Míralo, ahí lo tiene.
Está.
Sí, lleva la capotada sin echar. Bueno, otro que triunfaba, que salía mogollón, que he visto, he estado viendo portadas de antiguas de la Super Pop, es Camilo Sesto.
Así es morir de amor. Y por amor tengo el alma herida.
Esta es la franja de Paloma, yo me
total,
troncho.
Bueno, además, esta canción la estuve cantando yo mucho tiempo y tenía a Jesús García Ercilla y a Diego González que me querían matar. Porque estaba
pero
todo
que
el día.
Paulete tiene ¿cuántos años?
27.
Fijaos, ¿eh?
Camilo Sesto y cine de barrio a tope, vamos.
A este le poníais en la carpeta para espantar a la gente.
No, vamos a ver.
No, Camilo no era nuestro, era
Mikey,
antes.
Mikey, vamos a ver. Mikey, vamos a ver. Primero digo que es una versión nueva, que es una remezcla que ha hecho Guille Billy Way de la Casa Azul. Un temazo que es súper pinchable. Bueno, Camilo Sesto, cuando era joven, era un señor muy bello.
Muy hermoso.
Digo yo que soy un hombre y no tengo miedo.
Es verdad, era muy guapo, ¿eh?
No tengo nada que ocultar. Era un tío muy bello y aparte, lo que la gente no sabe es que Camilo Sesto triunfó all around the world. O sea, en Japón...
Más en la generación de nuestros padres, quiero decir, la que tiene por lo menos
70.
La que tiene ahora 65, 70.
Sí, o sea, yo creo que a lo largo de toda la época de los 70, ya bien entrado en los 80, Camilo Sesto era un referente en todos los sentidos, en cuanto a artista,
sí.
En cuanto a voz, en cuanto a mito sexual también.
Pero a mí ya no me pilló, yo tenía Orzoway, tenía Sandokan, tenía...
Es que a ti te ha gustado más la berraquez, ¿eh?
No,
a
no, solo te... que me guste la berraquez,
sí,
que
sí.
También quiero
la
decir
serie Vikingos,
que son posteriores.
Sí, sí, sabemos de lo que hablamos. Bueno, otro que fue un mito, bastante gordo en sus principios y luego ya, porque siempre ha sabido jugar este hombre con aquello del erotismo y tal, es Miguel Bosé.
Hombre, ese sí es mucho de mi época.
Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante ay mi niña como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí por allí.
Esta canción en concreto a mí no me gustaba, pero
ya,
el disco por excelencia del Miguel
el
de
Sevilla.
Nuestra época era sobre unos azulejos
vaqueros.
Blancos con un vaquero azul y una camiseta blanca.
Ah, vale.
Y bebíamos los vientos por
no
él.
Lo tiene. ¿Cómo es eso cuando haces tienes memoria fotográfica?
Bueno, y con 21 años estuve estudiando en Alemania y tuve la oportunidad de entrevistarlo a alguna de Bogotá, porque fingí ser corresponsala de una entrevista local alemana de una revista como Super Pop,
claro.
De Bravo,
sí,
y
sí.
Me dejaron entrar en la fiesta esa y tal, y fui a su habitación y la entrevisté y casi me desmayo.
No, normal.
¿Y qué tal en las distancias cortas?
¡Oh!
¡Madre mía!
Muy tremendo, guapísimo.
Vamos a ponerle dos rombos, esto no sale los dos rombos. Bueno, pues eso, Miguel Bosé, que ya desde muy jovencito, porque cuando empezó tenía 17, 18 años, Y ya empezaba a petarlo. Y luego ya de mayor, pues eso...
Lo petó más.
¿De qué te ríes, Mikey? Es que Mikey me está enseñando fotos de ahora de Miguel Bosé y no es ni la sombra de lo que era antes.
Pero bueno, es, ¿cómo forraría yo mi carpeta hoy en día con esta gente? No,
pero hoy lo forrarías con otras cosas.
Bueno, luego hay una cosa porque Miguel Bosé, que no lo ha dicho así, pero es que salió del armario en determinado tiempo.
Bueno, yo no lo tengo tan claro. Yo creo que hace las dos cosas, ¿eh? Yo creo que
eso no lo sé, porque yo sé que en su tiempo fue como medio novio del Obregón, todas estábamos enamorados de él, y ahora se sabe que ha estado casado luego años con su pareja. Entonces, ahí ha habido un cierto desconcierto, porque nosotras estábamos totalmente en la fase heterosexual, ¿no?
Bueno, hubo alguna chica que se llevó alguna decepción, como pasó también con este, con George Michael. Georgios Ciriakos Panayotou, se llama el tío.
¿Puedes
repetirlo, por favor?
Es griego, bueno, es griego, es de ascendencia griega, pero nacido en Londres. Con esta os llevasteis alguna decepción, porque esto es bien que forrabais las carpetas y luego era un poco...
Como Rock Hudson, la generación de como nuestros Rock padres. Hudson,
y como dicen que John Wayne, porque dicen que John
¿también?
Wayne era un poco...
No
sí.
sabía.
¿También?
Sí, sí, sí. Pues eso, George Michael, que como dice, como me está haciendo señas palomas, falleció.
Sí, estaba haciendo así con el pulgar hacia abajo, ¿no?
Pero igual, es otro... A mí no me importa que forréis las carpetas con él, porque es un artistazo, tanto sí con Wham, con el grupo con el que empezó, como luego en solitario, tuvo una carrera meteórica de llenar estadios y campos de fútbol incluso.
¿Y con quién forraron las infantas las carpetas?
Uy,
pues no, mira, prefiero no pensarlo, no, porque viendo el mercado artístico que hay ahora, no sé, yo prefiero que lo forren
con Miley Cyrus,
con Hello Kitty. No, pero Miley Cyrus no, estamos hablando de chicos.
Claro, por eso, ahora que
estamos... Pues, bueno, claro, somos todos globales.
Los
amigos de Mikey, los Carolina,
pues, todos. Los Carolina Durante, por ejemplo.
Por ejemplo.
Pero bueno, cuando mis hijas...
Los Carolina Durante son grandes para las infantas.
Cuando mis hijas,
que salir algo.
Cuando mis hijas sean mayores, los Carolina Durante serán ya...
Provectos.
Eso es.
Provectos.
Bueno, y los heavies de esa época, o las heavies de esa época, que a ti te mola el heavy, ¿no?
A mí me gusta el heavy.
Pues las forraban con Europe.
Había mucho rock nacional también, ¿eh?
Sí, sí, pero esto era como un rock que vino del frío, de allí de Centro Europa. Estos eran de Estocolmo, eran suecos, yo creo. Y eran muy guapitos todos y tenían el pelo ahí... Era una música, música glam, y tenían el pelo rizado, hecha la... ¿Cómo se llama? La permanente. Y
¿La
no.
laca?
La laca. Mira qué morrido.
Rosendo ya estaba en
pero
propio
vamos auge. A ver, estamos hablando de chicas de colegio que forraban carpetas. Yo no
yo
veo...
Yo no, es que
Rosendo,
yo no era
no.
De...
¿Con qué la forrabas tú? Como
Rosendo tiene muchas cosas buenas, pero yo creo que para forrar una carpeta no... Bueno, ojo,
pero, por ejemplo, escucha, Medina Zahara también iba en alguna carpeta.
Sí, pero ese... Sí, bueno, puede ser también, sí, pero Heavy. ¿Con qué la forraba yo? Yo la forraba con fotos de baterías.
¿En serio?
Era su vocación.
Sí, yo era así de friki. Y aparte de estamos hablando, perdona, de Europe, hay otro grupo que, bueno, que está, este sí que está tizado ahora, ¿eh? El Bon Jovi está muy tizado.
¿Que no te gusta, Poblete?
Me encanta.
Hombre, me gusta hasta a mí.
John Bon Jovi. Me gusta al principio.
¿Lo has visto ahora?
No.
Está un poco de macre.
Dejarlo ir un poquito, que luego la gente se queja.
Amigos informáticos de COPE, creo que Mikey acaba de joder un ordenador. Si os podéis acercar por el estudio. Por eso, Bon Jovi, que está...
Es pequeño.
De todas maneras, Bon Jovi ha seguido un proceso degenerativo en cuanto a rock se refiere, porque era una banda muy rockera al principio.
Sí, muy heavy.
Y ahora están rozando... Bueno, tienen muchas canciones estas moñers, como esta de Bed of Roses.
Baladitas.
Y luego ya han bajado a pop. Ya no es
una decaída...
No es ni siquiera rock, 90, ¿no?
¿no? Yo,
la edad... Le
ese saca... hombre, me lo está enseñando a Paulette, está muy operado.
Pero sigue estando... Tiene una sonrisa... Tiene la
no,
sonrisa.
Sigue estando...
La sonrisa es lo único que no te borran. Te estiran las cabezas hasta las orejas.
Y la mirada perdida.
Hay un vídeo por ahí que está de invitado a una boda y la orquesta de la boda está tocando una canción suya y se sube a cantar,
¿sí?
Que eso hay que tener dos pelotas.
Sí.
Toma ya.
Bueno, también es quien es.
Hablabas de grupos nacionales que formaban carpetas. Si hablamos de super pop, hablamos de carpetas, hablamos de niñas de colegio, tenemos que hablar de los hombres G.
¿Te crees que no te he visto?
¿Sido tú?
Sí, que cocodrilo.
Mira este, anda, mira Mikey.
Sí, ahí iban en el pack, iban Mecano, iba todo eso.
Es icónico, tío.
¿A ti te mola Hombres G?
Flipa, no
lo hubiera dicho en la vida, tío. De hecho, esta canción se llama El ataque de las chicas cocodrilo, que es como ellos llamaban a sus fans, así en plan clave, y luego ya hicieron la canción, porque lo de estos era brutal. O sea, era bajar, me acuerdo de imágenes de cuando iban a Sudamérica de gira, bajaban del avión y eran oleadas de chicas, y de algún chico también, que corrían a por ellos. Era cuando se llevaban hombreras, ¿te acuerdas?
Sí.
Hombreras y los pantalones pesqueros.
Años 80.
Sí, yo me acuerdo de una prima que tenía que estaba enamorada de Daniel, de Nariz, que era más feucho de todos, pero era un majete. Y nada, y era devoción por Daniel.
Yo es que era más de tequila y de Duncan, no, de los Aviador Dro.
De los secretos.
No. Aviador Dro, eso es cañero, eso ya es tecno. Precursores del tecno. Bueno, eres alemana. Por
ahí. No, que soy de Madrid, aunque no lo parezca.
Bueno, de ascendencia alemana. Pero bueno, estamos hablando que hasta el 2011 hubo Super Pop. Y en el 2011, una de las últimas portadas de la Super Pop fue para mi Justin Bieber.
¡Ay, Justino!
¿Te gusta aquí Justin Bieber, Marco?
¿Qué me va a gustar este pedazo?
A ver, vamos a oírlo.
A Mikey también.
A mí me encanta. Justin Bieber, amigos, es un pedorro de aquí a Pekín. Y os voy a contar una anécdota de las últimas de Justin Bieber.
A ver,
hace no mucho, a través de las redes sociales, Justin Bieber, ¿sabes, no? Retó a Tom Cruise, al actor, que debe tener 60 palos, a un combate de lucha extrema. Estos que se celebran en un ring hexagonal, que se dan de leche.
Sí, la grande.
UFC.
No, y le retó a un combate.
Justin Bieber a Tom Cruise.
A Tom Cruise.
Se hace sus propias escenas de peligro.
¿Y por qué no?
¿Y lo hicieron?
No lo hicieron. Luego se tuvo que retractar Justin Bieber.
Pero es que lo mata.
Que no quería...
Pero Tom Cruise es bastante mayor que...
Sí, pero Tom Cruise hace sus propias escenas.
De acción.
Y es bajito.
De Misión Imposible, que se cuelga de helicópteros, salta de edificios...
No usa doble.
Es una barbaridad.
En realidad yo pensaba que a lo mejor...
Esto me da mucha alegría porque era uno de los que colgaban la carpeta yo.
Justin Bieber, vamos, que es una mamarracha.
Exacto, Tocan.
Pero
oye,
ahora...
al loro, que van a hacer la segunda parte.
Ya.
Ay, que me muero.
No, sí. ¿Tú has visto la foto de él y de ella?
No,
parece que no han
pegado. Y del malo. Y del malo.
Y ella está ya...
Mikey, que está orinando fuera del recinto.
Sí.
Que eso es Teresa Cobo. No, te metas donde no
lo iré.
Bueno, hasta aquí las carpetas del Super.
¡Qué bonito!
Gracias, Marcote.
Os quiero mucho.
Marcote, ponte moño.
Vamos, eso es. She had me going crazy. Oh, I was starstruck. She woke me up daily. Don't need no Starbucks. She made my heart pound and skip a beat when I see her in the street and at school on the playground. But I really wanna see her on the weekend. She knows she got me dazing, 'cause she was so amazing. And now my heart is breaking, but I just keep on saying.
Estás escuchando a Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. I know you never get just what you see, but I will never fall you, baby. And when we had that fight out in the rain, you ran after me and called my name. I never wanna see you walk away. 'Cause one of these things is not.
El sábado pasado, la casa de Álvaro Morata, jugador del Atlético de Madrid, sufría la visita de unos encapuchados a punta de pistola. Ocurrió cuando el jugador estaba en el partido clasificatorio para la Eurocopa entre España y las Islas Feroe. Y lo cierto es que su mujer, Alice Campello, una empleada, y sus hijos gemelos, sí se encontraba en la vivienda. Afortunadamente todos están bien, la pareja ha puesto en venta su casa. No es la primera vez que esto ocurre, que se dan cuenta cuenta de que se sienten inseguros por las características de la vivienda, pero lo cierto es que mucha gente en estas fechas pues hace ya su pequeño viaje de verano, cambia de domicilio por las cuestiones estivales y evidentemente nos preguntamos qué hacer ante los cacos. Tenemos con nosotros a María Fernández, portavoz del Cuerpo Nacional de Policía. Muy buenos días, María.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Cuéntenos, ¿qué podemos hacer en principio para, digamos, despistar al máximo a los ladrones?
Bueno, pues a veces que está en nuestra mano pautas muy básicas, muy sencillitas, que se nos escapan y pueden evitar en alguna ocasión que que seamos víctimas de un robo en nuestro domicilio. Entonces, por ejemplo, pues cerrar, si vas a estar fuera, cerrar puertas y ventanas, por ejemplo, la puerta de la calle, pues con no cerrarla sin más, sino que darle una doble vuelta. Uh-huh. Hay veces que el que parezca la vivienda habitada es lo mejor, con lo cual todo lo que se nos ocurra, por ejemplo, si tenemos la ayuda de algún vecino que nos recoja el correo, depende de cómo sea la casa, a lo mejor sistemas automatizados para que se enciendan o apaguen alguna luz. Porque en general muchas veces lo que están buscando es casas que sean ausentes en cuanto a que los dueños hayan ido de vacaciones para que sea más fácil entrar, robar e irse.
Claro, si desconectas, por ejemplo, la electricidad y comprueban que tocan el timbre y no suena, uh-huh. O comentas la ausencia con desconocidos en redes sociales, que esto es cosa que muchos repetimos sí. En los medios de comunicación, pues es posible que ellos se pongan ojo a visor.
Efectivamente, muchas veces eso también es muy importante. El tema de las redes sociales, primero cómo tenemos configurados nuestros perfiles y a quién tenemos admitidos, pero es verdad que hay veces que están haciendo un rastreo buscando...
gente que se despide, que cuelga fotos de
sí,
su lugar...
Dicen cuándo se van, cuándo vuelven y dónde están, con lo cual, o la localización, o signos muy inequívocos de dónde viven. Entonces, es verdad que eso es muy importante, no dar esa información por redes sociales. Al final es eso, no dar signos de que nuestra casa queda vacía y luego a lo mejor algunas pautas que nosotros podemos, nos llevan nada y podemos evitar algunos de los robos. Otros a lo mejor no, pero algunos sí que lo podemos evitar.
¿Conviene dejar las persianas por la mitad? Que esta es una práctica muy tradicional.
Pues lo mismo, o sea, conviene que no se sepa que está deshabitada. Quizás en ese sentido... En diferentes medidas o sea el tema es que no parezca una casa
deshabitada.
Entonces pues eso es lo que a partir de ahí pues lo que sea más sencillo para bueno pues no dar ese pie a pues esa casa está deshabitada o va a estarlo durante un tiempo.
Evidentemente tiene más miedo la persona que vive fuera de un entorno urbano, que a lo mejor vive en una casa un poco aislada. ¿En ese sentido se le puede aconsejar algo?
Bueno, pues lo que hablamos, por ejemplo, si son casas en las que pues tienen, por ejemplo, son más grandes, tienen un buzón exterior, pues lo mismo, si no acumula, por ejemplo, la correspondencia, pues mejor, ¿no? Si hay alguien que se lo puede ir retirando o, por ejemplo, pues algún signo de que tiene, pues de que tengan vigilancia o que puedan, bueno, dar un poco... por lo menos el sobreaviso de que pueda ser más dificultoso entrar en esa...
De las compañías, digamos, que avisa a la policía, por ejemplo, puede ser útil. Y yo no sé si los perros pueden ser disuasorios.
En algún caso, pues, pueden ser disuasorios, sí, lo mismo. Pero, vamos, eso ya es al final es ponerlo un poco más difícil. O ponerlo un poco más difícil para... ¿por qué? Porque hay personas que llevan vigilancia, o sea, que hacen una vigilancia previa de lo que pueden ser objetivos para entrar a robar. Entonces, bueno, si ven, siempre van a elegir sitios que sean más fáciles.
Van a ir descantarto. ¿Qué tipo de trucos utilizan los ladrones para comprobar si alguien vive con regularidad en una vivienda? Hemos oído que colocan tiras de plástico transparente, por ejemplo, en los marcos de las puertas.
Bueno, nosotros ahí hemos dado alguna vez en nuestros perfiles en redes sociales algunos testigos que nos han dado a lo mejor algún plástico o algún plástico o la mirilla, a veces la inutilizan, ¿vale? Para que no, o sea, pero luego realmente hay muchas marcas que no están asociadas o que no son matemáticas de que sea para porque sea un objetivo para robar. Entonces, aquí lo más importante es que si una persona observa algo, alguna marca en su vivienda o algo sospechoso, siempre lo comunique a la comisaría más cercana o llame al 091 ante la duda.
Porque hay ladrones que ponen como tiras de algo en los marcos de las puertas y así perciben si se está produciendo entrada o salida de personas y elijan. ¿Y qué es lo de la mirilla?
Bueno, en la mirilla lo que hacen es que a veces que la tapan, la utilizan para que no se vea, bueno, al final es ponerle algo para que no se vea, no se vea a alguien fuera. Pero bueno, eso ya te...
Pero con ánimo de ver si está siendo usada la vivienda o no.
Sí, o con que se vea o no, claro.
¿Y qué tenemos que hacer si efectivamente estamos en casa y oímos ruidos extraños en la casa de al lado?
Inmediatamente llamar al 091. Eso es muy importante porque muchas veces la colaboración ciudadana también hace que se puedan evitar efectivamente los robos o que vayan a más o encontrar a los responsables en el último caso. Entonces, si oímos algo sospechoso, si observamos algo sospechoso, siempre llamar a la policía.
Y si ya te han entrado a robar, regreso y me encuentro todos los cajones tirados, toda la casa revuelta.
Pues muy importante no tocar nada.
No tocar nada
y llamar al 091, rápidamente una patrulla acudirá y ya se seguirán los pasos que se tengan que seguir. Y luego si sospechamos que alguien puede estar dentro, desde luego nunca enfrentarnos a terceras personas que no sabemos realmente cuáles son van a ser sus objetivos o qué puede pasar en esa situación, con lo cual siempre llamar al 091 y rápidamente estará una patrulla allí.
O sea, lo mismo doña María, ni siquiera entrar en la casa. Si uno ve que ya está todo manga por hombro, claro, mantenerse fuera y llamar a la policía.
Exacto, mantienes fuera y llamas y ya llegarán los agentes.
Bueno, pues doña María Fernández es portavoz del Cuerpo Nacional de Policía. Ojo a visor, llega el verano, hay que dar las menos pistas posibles a los amigos de lo ajeno y en cualquier caso conservar la calma si se produce algún tipo de incidente. Tener seguros es siempre bueno, tener todo asegurado de tal manera que si se produce ese incidente, por los disgustos sean los menos posibles. Doña María, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Adiós, buenos
Hasta
días.
Hasta luego, buenos días.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
¿Quieres formar parte del programa líder de la radio deportiva española?
¡Sí, solo colección, no hay nada!
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño? Al mejor espectáculo radiofónico jamás visto.
¡Todos en el túnel! ¡Esto va a empezar!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE y por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.